2 de la tarde, 4 minutos, esto es Dulces y Amargos estirado, porque el programa va de 3 a 5, pero en este mes de enero, que está María Laura Santillán, estamos haciendo de 1 a 5. Y hemos decidido que a las 2 de la tarde recibimos a gente que todos queremos para charlar un rato tranquilo sin que nadie nos joda ni nos rompa las pelotas.
Qué buena onda, no puedo creerlo. ¿Sí? ¿Sucede todavía eso?
Sucede todavía eso.
Aunque sea por error, decís, mirá qué bien la pasé.
No, no es por error, es porque están de vacaciones.
Ah, bueno. Entonces,
como si fueron todos.
Claro, geográficamente coincidió el tiempo y el espacio.
Exactamente.
Ah, acá estamos.
Esteban Prol, buenas tardes, bienvenido a casa.
Muchísimas gracias, un placer estar acá.
Muchas gracias por estar acá. En principio estás acá porque estás en Buenos Aires, porque estás de estreno.
Estamos de estreno con Entretelones. La verdad que muy contentos. Pasó el primer fin de semana y uno tiene tanto miedo con las temporadas teatrales de verano. Y estamos en el Broadway y estrenamos el viernes. Yo me sumé al elenco, ya venían del liceo. Yo fui el día del estreno, tenía mucha gente amiga ahí, la disfruté, la obra. Inclusive es una obra... O sea, que está en base a una película que después fue obra de teatro, que la hizo Michael Caine, que yo la vi hace muchísimos años. Es un proyecto que siempre estuvo dando vueltas en mi zona. Dice, quiero que hagas esta obra, me gustaría, estamos en ese proyecto. Bueno, la vi en el estreno, yo al final no terminé en ese elenco, ni sabía que se estaba haciendo tampoco. Georgina me dice, vení, que bueno, dale, vamos, que mira, al final se hizo, qué lindo. Bueno, y al final... En este nuevo lanzamiento de Entretelones, en el Teatro Broadway, me han llamado para hacer un personaje, así que la verdad que muy contento. Es una comedia muy física, es un vodevil, comedia de puertas, y uno piensa en comedia de puertas que se abren y se cierran, que son como mucho cuatro, bueno, acá hay el doble.
Son un montón.
Somos un montón, imagínate. Así que la verdad que muy divertido, terminamos muy transpirados, muy cansados, muy físico, realmente muy físico.
Eso debe ser divertido para un actor.
Muchísimo. Es como, uno dice, con razón vi tanto Chaplin y Buster Keaton, como, ahora entiendo para dónde tengo que ir. No quiere decir que lo haga así, ¿eh?
No, pero bueno.
Pero,
es un lugar hacia donde ir.
Exactamente, aunque sea que el vector o la flecha apunte para ese lugar. Así que nos divertimos mucho, la gente lo agradece mucho también. Y gracias a Dios vino muchísima gente. En 4 funciones metimos 1.200 personas.
¡Epa!
Y claro, el teatro es grande, sí, bueno, ponele, uno está acostumbrado a hacer para más, para menos, no importa, uno lo da todo igual, pero ser tan bien recibido este fin de semana por la gente.
¿Me recordás el elenco que es enorme?
Bien, empezamos por Fabián
Llanol.
Fabián Llanol, Ana Costa, Darío Lopilato, Sabrina Artaza, Vane Butera, ya me estoy olvidando, Mauro. Mauro Francisco,
Mauro Francisco,
¿quién más me queda? No, y Carolina Pujales, mi señora, Carolina Pujales, ya estoy para el horno, ¿no? Me olvidé de mi señora de ficción. Vos eras mi señora de ficción. Carolina, hermosa, qué coreógrafa, y la verdad que tratamos hasta de bailar en el escenario. Cuando entramos, sí, que hacemos un despliegue como esa ropa tan linda que usamos, así que de Pepe Uría, pero muchísimos, muchísimos.
¿Y qué días hay funciones?
De miércoles a domingo.
Así es.
Sábados
de miércoles a domingo, los sábados 2 en el Broadway.
Sí.
Bien.
Te regalo la segunda del sábado porque tengo la camisa hecha, pero hago así, trapo de piso. Así que ya pedí otra camisa, por favor.
No puede hacer 2 funciones con la misma camisa, la
no,
decirle
no,
chico.
No, así que
yo
no
sé que es un gasto de producción muy grande.
No, ya estamos buscando, ya estamos buscando la camisa. Dije, por favor. Soy medio obse con la ropa también. Dije, bueno, a ver, voy a buscarme yo una camisa que me quede cómoda. Todo, fui, compré y dije, bueno, yo aporto con esta camisa a la obra.
¿Vos elegiste tu vestuario?
Sí, no, esto de la mano de Pepe Uría, que me conoce y tiene confianza. Mira, Pepe, yo te muestro, pero me gusta sentirme cómodo.
O sea, ¿siempre sos de agregar cosas o de poner cosas como personales en tus trabajos?
Todo el tiempo, es como no podría, o sea, no soy impermeable a lo que hago, que me traspase, que digamos, si pongo en mi humanidad, tiene que estar mezclada con la circunstancia y lo que hago.
¿Cuándo supiste que ibas a ser actor?
De muy chico, creo que lo manifesté a los 9, 10, le dije a mi mamá que quería ser actor.
Ah, dicho así, hola mamá, sí, quiero
sí,
ser actor.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Porque un día viendo el show de Carlitos Balá, hacía divertir, demasiado divertir tanto y jugaba tanto, que yo creo que cuando uno es chico, y aún cuando uno conserva ese niño que tiene y es grande y es adulto, aprende con el juego. uno como adulto aprende con el juego todo el tiempo. Es la mejor manera, con ese compromiso también. ¿Recordá cuando jugabas a la escondida y te descubrían, te daba bronca?
Sí, sí, no, que estoy bueno, jugando, esto es serio.
Esto es serio, bueno, eso tiene que ver. Yo creo que cuando uno tiene todo el tiempo latente la capacidad de jugar, todo lo lúdico aprende más rápido. Yo creo que donde uno ve que el otro se divierte y dice, che, yo quiero jugar con vos. Es eso, quizás no es el objeto, sino de la manera que vos jugás con ese objeto.
¿Fuiste a verlo a Balá alguna vez a grabaciones?
Con el colegio. Y yo iba al Ricardo Gutiérrez en San Juan y Cespeña, Canal 13 queda muy cerca. Claro. Y después a los 12 yo tenía unas vecinas que estudiaban teatro. Y yo dije, sí, quiero ir. Que era de la escuela de Hugo Midón. Entonces, bueno, sí, quiero ir. Entonces, le conté a mi mamá no se rió, porque era raro. En aquel momento que un hombre estudiaba teatro era raro.
¿Cuántos años tenías?
12.
Claro, eras un nene fanático de Midón, además.
Y, claro, y me divertía, la pasaba bien. Entonces era raro en el colegio, nadie estudiaba teatro. No había como un referente. Hoy en día es
común. Sí, hoy es más común.
Pero no.
¿Y cómo eras el chico de efectos en la escuela que hacía teatro? ¿Tus compañeros sabían?
Sí, de hecho me iba antes, yo iba a doble jornada y me retiraba de la clase de inglés y era como, él se va a estudiar teatro, era raro.
Ojo con este.
Pero se va a estudiar teatro, y dice, qué raro todo. Así me comí también en algún momento algún bullying,
Te iba a preguntar justamente.
Sí, olvídate. Aparte me gustaba, era toda la época de John Travolta, de Gris, me encantaban los musicales. Entonces había una cosa que me fascinaba y yo bailaba muy bien. Ahora bailo bien, pero no tan... Estoy más grande.
Has perdido alguna capacidad.
alguna capacidad
elástica.
Pero sí, sobre todo. Y cuando tenés un niño que viste que te tirás al pie, ya estoy medio roto.
Tírate vos, nene.
Tírate vos ahora. Nada, bailar. Entonces ya, viste, había como una duda, como si la sensibilidad tuviera género, ¿viste?
Ah, sí.
¿Viste? Entonces...
Era poco machito lo tuyo.
Claro. Y no sabía jugar bien al fútbol. En sí.
Ya eras puto.
Pero... Y a mucha honra. Pero no, la verdad que...
Igual no te importaba, digamos, vos seguías adelante con...
No, me importa nada. Fui libre toda mi vida y mis amigos son mis amigos y fueron desde chicos hasta grandes. O sea, no, alguno que otro, por ahí, si quería buscarme roña, qué sé yo, se peleaba conmigo y me decía, vos te la comés porque te gusta John Travolta y vas al teatro y te gusta el fútbol. Y sabés que puede ser, ¿no? Y pero cuál sería el caso.
No es tu problema.
No es mi problema. Así que, preguntale a mi novia.
Y entonces, de entrada, muy seguro y sin un plan B.
Nunca tuve... Sí, digamos, pará. Para que esto es así, sí. Estudié muchos años teatro, de los 12 hasta los 19. Me harté directamente. Dije, los actores son un asco.
¿Por qué dijiste eso? ¿Qué tenías?
Porque estaba harto de escuchar que ellos creían que lo que hacían era muy importante.
¿No lo es?
Ubicado socialmente, sí, en realidad es un espejo necesario donde te hace reflexionar, te da perspectiva. Y es el que te regala perspectiva o te para en otro lugar es maravilloso. Pero cuando vos crees que te pones en un lugar vertical muy alto, más alto que el que labura todos los días, en un momento decís, che, no te aguanto más. Y
yo para siempre, artista.
Claro. Así, como lo dijiste vos. Y me agotaba. Yo era muy chico y ya era una etapa mucho más punk. Entonces yo necesitaba como algo social mucho más urgente. Así, pará que el que paga la entrada es el que labura y realmente merece todo. Y nosotros estamos para transformar. Vamos a la antropología del actor. Venía con su carretita. Si hacía algo que estaba bueno, le daban de comer. Decían gracias. Y si no, le tiraban de todo. ¿En qué momento todo se dio vuelta y el actor parecería que es...
El que está allá arriba.
El que está arriba y el que ilumina, no, flaco. A mí que me ilumina es un maestro, un médico, un para. Yo feliz si hago reír o hago pensar a los...
O sea, que a los 19 dijiste...
Fuck you.
No los aguanto más.
No los aguanto más.
Váyanse con esas obras que hacen.
No, pues mira que había hecho yo un montón de cosas. Claro. Hasta cine había hecho, el historia oficial, cosas a la hora... De
¿Qué hiciste en la historia oficial?
Mi historia es rara, porque siempre, a ver... Me llaman para hacer un casting...
O sea, estás en la primera nominada para el Oscar. ¿No?
Sí, hay una partecita que debe ser mía. 300 adolescentes fueron, bueno, que eran 19. Y me llaman y dicen, quedaste, nos encantó tu casting. Le voy a contar a mi novia que vivía en San Miguel y la hermanita había tenido un accidente grave en la ruta y estaba bien, por suerte, y yo le iba a ayudar a limpiar la casa, a contenerla, a estar con ella, pero ya estaba todo bien encaminado. A una cuadra de la clínica me atropelló un auto a mí. Y me pierdo la prueba de bolo, de personaje, claro. Me querían dar un personaje, desaparecí. Me llama la producción y me dice, ¿cómo no viniste?
Te ganaste el casting, te dijimos que te que, interesa. ¿Quién te cree que sos?
Creo más o menos. ¿Qué te dije? No, me atropelló un auto. Y dice, bueno, pero estás, queremos que venga. Le digo, bueno, esa fue mi participación. Bueno, después de todo eso dije, bueno, basta, me queda a la docencia. Vos decías, ¿plan B? Sí, tenía un plan B, que es la docencia, que es algo también es inherente a mi ser, a mi energía, a lo que necesito. Así que durante muchísimos años trabajé con niños de edad. Maestro soy, maestro inicial, de nivel inicial. Estudié el de primaria y me dediqué mucho a la recreación, animación de fiesta durante 10 años, muchísimo. Hasta que por error volví a caer nuevamente. Me dijeron, queremos que hagas y participes. Yo, bueno, no sé, bueno, dale.
¿Eso qué fue, el agujerito?
El agujerito, sí. Ahí empecé.
Ahí te servía toda la experiencia, tanto de teatro como de docente.
De docente, exactamente. Entonces empecé detrás de cámara, Antonio, me dijeron, ¿por qué no haces algo delante de acá ni en pedo? No me
dijeron, empezaste detrás de cámara.
Sí, ayudando con personajes, con títeres, con esto, con voces, con de todo. Y me divertía, pero mi trabajo era el colegio. Yo era maestro de sala de 2 y Antonio maestro de sala de 5, que coincidió el Ojito Sin Fin con eso, con mis dos últimas salas de jardín. Y nada, pero mi laburo el colegio, no era una hora en vivo, la pasaba genial, ¿eh? Y no entendía por qué ganaba tanto en hora en vivo, no entendía. De hecho, fui a hacer terapia.
¿Ah, sí?
Sí, dije, no entiendo.
¿Por qué estoy ganando tanta plata haciendo una hora?
Una hora, sí. Y yo con doble turno apenas araño, o sea, es más, me pidieron disculpas por lo que me iban a pagar, por esa hora en vivo. Dije, mira, no tenemos mucho. Para 800 pesos.
Claro, para vos era una guita que no ibas a poder ver nunca en la docencia.
Pará. La gasté en una noche con todos mis amigos. Le digo, los invito a comer, hasta 800 pesos pago. Mesa de 20 y pico. Mi novia tenía tarjeta en aquel momento. Le digo, ¿podemos? Dale. Vamos. Le dije, chicos, coman todo. Postre, todo. Mesa larga.
Pero 800, ¿eh? 800. No me hagan
805. Así, así. Digo, dale, dale. Pedí otra cosa. Pedí. Así que fue mi celebración. Le dije, no puede quedar de semana para 800 pesos.
El mes que viene también.
Y el eso fue muy lindo. Igual de negro cabeza de corcho me compré, me acuerdo. No llegaba con la plata igual, porque era tanta la desesperación. Y dije, bueno, tengo plata, ¿qué hago? Me compré libros. Los libros que no me voy a comprar. De Editorial Anagrama, que nos juntamos.
Carísimo, claro. Claro. Venía de España.
Claro, nos juntamos a leer entre cuatro. Uno leía, cuando se cansaba la voz, íbamos pasando.
¿Qué leías de Anagrama?
De Bukowski. En aquella época, época, bueno.
Claro.
Nada, discos, libros. Dije, bueno, si no tengo más plata, ya tengo todo. ¿Entendés?
Claro. Ya tengo mi refugio nuclear, lo tengo.
Lo tengo.
Que tienen la bomba.
Claro, tengo la música para compartir, los libros.
¿Vivías con tu viejo todavía?
No, ahí ya vivía. Fin. Vivía con mi hermano, después viví. Después, cuando empecé a hacer montaña rusa, ya ahí viví solo mucho tiempo. Ya tenía como mi refugio.
Claro, claro.
Y era el refugio de todos también.
Sí, supongo. Y en el agujerito pasaste a cámara. Pasaste a hacer cámara.
Claro, hice un personaje que era muy divertido. Yo era muy inconsciente, la verdad. Muy inconsciente. Porque
me gusta que digas era. Como si hubiera cambiado, ¿no?
No, claro. Hay cosas que hay que mantenerlas. Pero bueno, no, vos pensás que yo de un colegio pensé que Canal 3 era como un colegio más grande. Si yo hablaba con la directora, con la psicopedagoga, yo abría la puerta del gerente de programación. Decía, che, escúchame, ¿viste que en el programa...? Con una frescura.
Claro.
Que se quedaban así, o sea, ¿vos te acordás de Piccinini?
Sí, claro.
Bueno, yo le abría la puerta y me quedaba ahí, a veces estaba el hijo, me quedaba dibujando y hablaba de boludé. No entendía bien cómo era un canal. Para mí, si yo en un colegio hablo con la directora, con la psicopedagoga, con la vicedirectora, voy y yo charlaba, ¿no? O de repente saludaba a quienes conocía y a los que no nos saludaba. Y me decían, andá a saludar a esa gente que son de otra provincia. Yo no los conozco, ¿por qué tengo salud?
¿Fue muy duro darte cuenta que un canal no era un colegio?
Mira, creo que lo entendí y otra parte me di cuenta que era como soy, qué sé yo, como soy ahora. También me manejo, no sé, francamente, o charlo, o me vinculo de una manera. Pero creo que me perdonaron la vida muchas veces. El primer contrato que fue tremendo, que yo dije, yo te firmo esto. Vos me estás faltando respeto. ¿Vos pensás que yo te voy a estafar, te voy a cagar? ¿Por qué me crees que...? Y me decían, no, Esteban, es así, se hace por las dudas. Le digo, no, a mí, yo cuando te doy mi palabra, es insoportable.
Para, pibe, para, no hay otro. Más o menos. No hay otro.
Más o menos, está bien.
Pero que venga de caro, que venga
Sebastián de caro. Y pues ya estaba adentro. Bueno, cuando tenés 20 años, ¿qué vas a decir? Y en un mundo que...
Ahora supongo que salir en cámara te cambió la vida en ese momento.
Sí, no, por eso te digo, no era muy consciente. Después cuando en la calle decía, ¿qué pasa?
Claro.
Si yo discutía con mi novia en la calle, decían, mira, ¿qué?
Eugenito, ¿qué discutí?
Claro, pasaba o algo, o sea, empezaba a tener como nombre o apellido lo que hacía y como se iba perdiendo el anonimato, que era lo que también yo me refugiaba en eso y me divertía.
¿Y fue difícil acostumbrarse a eso?
No, creo que intuitivamente hay algo que empecé a convivir. O sea, no es que dije, ay, no, a mí me gusta mucho caminar. Mucho, meterme mucho, luego caminar, caminar, caminar. Entonces, me gusta en ese sentido sentirme libre de que voy a cualquier lado, de cualquier estrato social, lo que sea. Entonces, voy acá, voy allá y buena onda con todo el mundo. Puedo traducir distintas jergas o lenguajes o maneras.
¿Qué hacen tus viejos?
No, mi papá se fue cuando yo tenía 3 años. Mi mamá, o sea, bueno, trabajaba lo que podía. Tengo un hermano mayor y nada, yo creo que mi vieja es el ser más imperfecto que conocí en mi vida, que más evolucionó. La admiro profundamente.
¿Cómo es eso?
Y porque realmente fue una persona con muchísimos palos en la rueda o adversidades de todo tipo, desde económicas o fue como muy muy difícil. No te estoy contando que tuve como una infancia triste, no, yo fui muy muy feliz, sino sin embargo nos arreglamos con lo que teníamos y fue como complejo porque era una mujer sola en una época que tenía que criar 2 chicos varones, que estábamos mucho tiempo solos mi hermano y yo, y la verdad que vi cómo mi vieja evolucionó y dije, wow, lo que hizo mi vieja fue increíble.
¿Probable es el apellido de tu viejo?
De mi papá. El otro es McCormack. Yo soy bisnieto de irlandeses.
Ay, ay. Mirá, ay, ay, no es bisnieto.
No, te digo porque son duros los irlandeses, borracho. Por eso. También. Pero para compartir con amigos.
Y perdón, ¿tu viejo se fue cuando vos tenías 3 años?
Sí.
¿No lo viste nunca?
Never.
¿Mucho dolor?
Yo también creo que intuitivamente está la resiliencia que aparece, que hoy en día se reconoce un poco más esa palabra. Y cuando uno trabaja el perdón, creo que está buenísimo. Y una cosa es decirlo, y otra cosa es que uno lo pueda pasar por el cuerpo. No sé, yo...
Sí, una cosa es decirlo y otra sentir efectivamente.
Claro, no, a mí me... Por eso, después de muchísimo tiempo, pude verlo. Como te digo, never, después pasó muchísimo tiempo, claro. Y sí lo pude encontrar.
¿Lo buscaste vos?
El perdón. Si yo te digo esto, es como muy esotérico, pero fue como muy loco. Bueno, sí pude verlo, por eso trabajé mucho con abuelas, porque tiene que ver con la identidad.
La identidad, claro.
Yo hice a propósito de la duda, que fue como la primera obra que dio el punto al pie, pero entiendo, y al trabajar con abuelas, todo lo que he colaborado, hice un programa con Juan Castro, bueno... Que entiendo lo que es, que la duda no sea la respuesta, no decir, che, ¿quiénes son mis padres? Cuando me pasó eso y entender de dónde vengo, me pareció tan claro saber a dónde voy, decir, ah, claro, con razón. Es como, es intransferible, por eso yo aliento y digo, lo que es la identidad, de la manera que sea, como se pueda construir, en lo individual como en lo familiar, como en la de un país.
O sea, sí.
O sea, sí. Va para todo, así que...
Ah, porque tu trabajo con las abuelas siempre fue muy importante.
Sí, ¿no? Siempre colaboro, lo he dado, es como mi necesidad. Y claro. No tiene que ver con ningún partido político, tiene que ver directamente con que si alguien se ha perdido y no sabe quién es, bueno, ahí estaré para ayudar, como todos estamos para ayudar.
Te pregunto porque desconozco el tema. ¿Uno se siente completo, en tu caso cuando pudiste perdonar y conocer a tu viejo, ahí recién sentiste que cerraste algo o la vida continuaba?
Mira, 2 cosas. Fue muy fuerte porque yo fui con mi novia de aquel momento y fue como más testigo de algo que yo al hablar con él y al verlo, mi novia lloraba, me decía, ¿no te das cuenta? Le digo, no. O sea, era escuchaba música igual que yo, o se explicaba cosas de la misma manera, o tenía detalles que son como demasiado puntuales. O sea, es como que... Claro. Pero demasiado puntuales. Sí, claro. O sea, de decirte, che, a mí me gusta... poner el dulce de leche en el café. No, nadie pone dulce de leche en el café, no me joda. Y él dice, a mí me gusta poner dulce de leche en el café. ¿Quién te lo contó? Claro. ¿En dónde está?
Estaba.
Pero no uno, sino 1000 detalles. Si no, no puede ser. Y ni siquiera son detalles. Pero no. Así, yo no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué éter, qué internet o intranet o intramundo está conectado?
Está conectado, está ahí, está en el
gen. Ah, claro, si ponle que tu viejo murió, no está más, dice, che, tu papá hacía esto. Igual que yo. Y te parte la cabeza. Por eso es tan importante seguir buscando. tu raíz, de dónde venís. Por eso la lucha de abuelas de
tirar,
o sea, eso será siempre. Además,
después puedes cambiar cualquier cosa. Digo, hasta el turno de partido, cambias nación, cambias sexo, cambias lo que sea.
Sí.
Pero sabes de dónde.
¿De dónde venís. Sí. Es fundamental. Sí. Así que...
Ahora, tu viejo sabía que vos eras famoso ya cuando era...
Sí.
¿Sabías que era vos? ¿Sabías que era
la tele? Sí. Para, yo después cuando lo encontré, me encontré gente acá, eso también. ¿Cuántas personas te podés cruzar en el mundo que hayan ido a Las Vegas y se cruzaban con... Mi viejo vive allá. Y se cruzaban con él y me dicen, che, estuve con tu papá. ¿Entendés? Digo, dale, anda a visitarlo, no seas chanta, me decía. Te voy a matar, digo, ¿cómo? Bueno, pero eso, claro, le decía, che, yo sí tengo un hijo, es este, mostraba la foto, sí, claro. Wow. Es raro. Sí,
¿Y, y en algún momento le pudiste echar en cara, le pudiste decir, le pudiste preguntar
nunca
qué pasó?
Echar en cara.
Y preguntar qué pasó, cómo fue el stop, por qué se fue.
Sí, qué sé yo, sí, me contó su versión.
Claro.
Que a mí nadie me va a contar lo que yo viví, y yo lo único que fui a decir un abrazo, te amo con el alma, me diste la vida, te agradezco. Mira, a veces las ausencias marcan presencias y me has dado un montón. Y él también me resumió poéticamente a su manera con un tema de Johnny Cash, My Name Is You, que sí, obvio. My Name Is You, un tema maravilloso. Yo cuento la historia de un hombre que se llama Su, como un nombre de mujer, y bueno, todo lo que le pasa con ese nombre. Quizás a mí me dio una historia donde yo me raspé las rodillas y crecí, y lo hice solo, nos hicimos solo como pudimos, estuvimos más solos de lo que nos hubiera gustado, tuvimos una enfermedad disfuncional, pero acá estamos, aprendimos un montón. Y cómo le decís, che, gracias. Y gracias por recibirme también, que te hayan dado los huevos para decir, bueno, a ver, no sabías el embate que venía. Y yo
no, dije, claro, podía venir cualquier cosa.
Claro, y al revés. Está todo bien, te agradezco.
Wow, qué superado todo.
Y pero es que no, mira, me quiero de este plano, no le quiero deber nada a nadie y yo quiero que sepa que nadie me debe nada. Chao, chico, liviano me quiero ir. O sea, está todo bien, Amnesty International para todos. Se acabó. Que justicia sí,
Claro, eso justicia. no quiere decir que
no me chupa todo así.
No. Si la hiciste pagarla.
Pero... No, claro. Sí, a veces digo, ¿de qué sirve el castigo si no hay arrepentimiento también? Pero no quiero, o sea, loco. Ojalá seas consciente de lo que hiciste.
Sí, pero ahí ya no puedes hacer nada.
Esa me cuesta.
Digo, ahí no puedes hacer nada porque si no, no puedes obligarle a alguien.
Exacto, cuando hay un lugar de poder o responsabilidad social, ahí ya decís, che, no está bueno.
Lo que pasa es que no puedes obligar a alguien a que se arrepienta.
No.
Es un proceso individual.
Es largo. Y seguramente nos vamos a ir sin ver a mucha gente
que debería
haberse dicho, che, mira, me arrepiento, esto lo hice mal.
Sí. No, eso
a mí me encanta. A mi hijo le enseñó perdón. Disculpas, le enseño a reparar, a decir gracias, permiso. Eso es fundamental.
Es una buena manera de vivir.
Sí, totalmente. Y que siga adelante. Ya le dije, cagaste, estás del lado de los buenos.
ahora, ¿sabes qué?
Mirá,
esto no te lo sacas más de encima.
Esto, calzate los guantes y anda adelante. Así que espero que disfrute, que sea feliz. Que tenga, a mi hijo le deseo los amigos que yo tengo. Y ojalá, Dios, lo único que le pido a Dios es eso. Dale a mi hijo los amigos que yo tengo.
¿Tenés amigos desde hace muchos años?
Y ¿sabés qué? Tengo otra bendición. No me alcanzan los dedos de una mano. No me alcanzan. Y eso estoy muy agradecido. Amigos que han estado, las buenas, las malas, familia.
Claro, sí, los amigos, entonces, amigos son familia.
Por ahí yo, por un lado, no tuve como la familia soñada, decía, qué pena, no tuve esto, pero...
Cada cual tiene la familia que puede también.
También, no,
que,
sí.
No es que la familia que tiene que ser así.
No, pero vos pensás donde claro. Uno creció. Por suerte, allá hay otra. Estamos en otra época. Gracias a Dios.
Sí.
Yo te cuento, fue mi historia ya pasada. Sí. Sé que el día de mañana mi hijo va a ser totalmente open mind, un montón de cosas, y me va a enseñar a mí.
Bueno, eso es también la apertura de cabeza que uno tiene que tener, digamos, ¿no? Para decir, bueno... Los que vienen después te van a enseñar cosas.
Es como a mi vieja, escúchame.
Te van a enseñar cosas.
Yo le enseñé cosas a mi vieja. Mi vieja no puede entender que yo estuviera con mi novia en aquel momento encerrado en el cuarto teniendo sexo.
Claro.
Para mi vieja era paranormal.
Claro.
Y se tuvo que adaptar. Y dice, está bien, está mal. Todas las inseguridades que yo le habré dado, pero para mí viviéndolo como algo natural. Y bueno, me pasará el día de mañana con mi hijo. Y gracias a Dios.
Se llama evolución.
Sí.
Ya que simple.
Ya que simple. Estamos hablando con Esteban Prol, que además de presentar Entre Telones en el Broadway de miércoles a domingo con dos funciones los sábados, tenemos otras cosas también para charlar.
Sí, totalmente.
¿No? Por supuesto, porque cuando el invitado tiene solamente 5 minutos, tiene que decir, estoy el miércoles, estoy el miércoles a domingo en el
Broadway.
Chao. Acá tenemos tiempo porque es verano, porque se fue, porque María Laura Santillán se fue, entonces nos quedó el estudio.
Vamos
acá.
Vamos a dejar un beso a María Laura, que era compañera nuestra. Era en Causa Común.
Claro.
Hacemos Montaña Rusa y ya Causa Común, íbamos un montón. Y María Laura era nuestra vecina.
Claro, ¿no? Estaban nuestras.
Hola, María Laura, era como todo el tiempo, buena onda.
¿Y cómo pasaste del agujerito? Bueno, María, ya estamos por ir al informativo de Radio Nacional. Estamos con Esteban Prol recorriendo un poco, charlando un poco, porque es una tarde tranquila para tomar unos mates.
Totalmente.
En cualquier parte del país, desde la Quiaca hasta la Antártida, en estos momentos, estamos tomando mate con un montón de gente.
Qué bueno, pasen uno.
Sí, pasen uno. Ahora, ¿sabes qué, Esteban? Vamos a ir al informativo de Radio Nacional.
Vamos nomás.
Que se escucha en las 49 emisoras asociadas. Y después de eso, seguimos hablando con Esteban Prol, que ahora, por esas cosas de la vida, está haciendo entretelones.
Por esas cosas.
Pero hizo otras y hará otras.
También.
Esperemos que esté siempre así como está ahora, con la cabeza hacia arriba y no como estaba en Cablín, que lo veíamos colgadito, el pobre. Vamos al informativo de Radio Nacional, enseguida venimos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Dos de la tarde, 32 minutos. Esto es Dulces y Amargos para todo el país en la versión extendida de enero. Y tenemos la suerte de que nos haya venido a visitar Esteban Prol, que está haciendo entretelones en el Broadway de miércoles a domingo. Dos funciones los sábados con un elenco enorme.
No.
Encabezado por el querido Fabián Gianola. Y estábamos hablando que además estás haciendo cine, hiciste cine.
Terminamos una película de la mano de Pablo Paredes, que para mí siempre fue un ídolo, porque en los 90, obviamente, hubo unos cuantos locos en Aedo que hicieron la primera película de zombies.
Claro.
Plaga zombie. Y la verdad, cuando nos enteramos en aquel momento, estábamos haciendo Montaña Rusa. Y dije, wow, ellos contenían una cámara, la editaron, la armaron, efectos especiales, y era aplauso, medalla y beso.
Claro.
O sea, vamos a cumplir nuestro sueño, hagamos una película de zombies, donde acá no, ese género no existía. Hoy en día, mi hijo sabe lo que es un zombie, hay dibujitos de zombies, hay juegos de zombies, hay series de zombies por todo. Estamos hablando de los 90, y ellos formaron Farsa, bueno, y es algo que siempre quedó como pendiente, que siempre quedé vinculado a Farsa. Me dicen, hace esta película con tal director, Andrés Borghi, que hizo Nacido para Morir, que me dijo, bueno, quiero que haga un personaje, bueno, siempre como cerca del universo de Farsa de Pablo Paredes. Y me llamó para esta película, donde hago el malo, el más malo de todos, un alienígena come cerebros. Así que la verdad que parece como... ¿Cómo haces de alienígena come cerebros?
¿Te has convertido en un alienígena come cerebros?
Pero no era ni pensado por mí, era como una cosa así.
Eso debe llevar mucho maquillaje, ¿no?
2 horas y media, casi 3. Pero yo estaba feliz, feliz. De hecho, ¿sabes qué? El maquillaje, la máscara, la tengo guardada en la heladera porque dura más. Y a veces saco y juego con mi hijo. Y me guardé la de Brian Bulley.
Cualquiera, ¿no? ¿Te apanaste la máscara?
No, pedí permiso.
Pedí
permiso, pero sí. No es que pedí permiso. Digo, me la llevo por derecho.
Claro, no es que me la llevo. Es mía, soy yo.
Le afané también la máscara a Brian Bulley, el chiquito del marginal. Dije, che, me llevo la máscara. Claro, mi hijo más chico tiene 8, más o menos misma estatura.
Y listo, y tenés el juego para todo el verano.
Y jugamos a la máscara de
alienígena. ¿Cuándo se estrena?
Supuestamente ahora fin de enero, principio de febrero, pues ya.
¿Quiénes más están en el elenco?
Fabio Alberti, Mirta Busnelli, Claudio Risi, Brian Bulley, Fabio Alberti, ya lo dije, a ver quién más, Facu Gambandé y Cande Molfese, que son los protagonistas. Son dos chicos que actuaron en Violeta, divinos,
claro,
los dos,
claro.
Divinos, la verdad que súper buena onda y un placer. Y ojalá que el cine de género siga creciendo y le vayan dando cada vez más espacio en el cine nacional, porque hay gente muy creativa. Va apareciendo, viste, que por ejemplo, sí, ahora claro, se estrenó el Club de los 27, que es de la misma productora, sí,
Estuvimos con el director acá hace poco.
Sí, con Loretti.
Loretti.
Que también hizo Diablo. Todo. Sí. Viste, hay un montón de gente muy capaz que quiere, viste, viene con otra data también. Está bueno.
El cine ya puede liberarse también, digamos. Hubo un momento en que el cine necesitó decir cosas.
Sí, es,
¿no?,
verdad.
Pero hay un momento en que esas cosas solamente dichas quedan obvias. Entonces hay como, digo...
Claro,
otro
empezó a haber como un multiuniverso, un poco más de todo un poco. Así que gracias a Dios. Pero bueno, muy divertida la película, es como... Sí hay,
¿se llama?
Bruno Motoneta, es la historia de un chico que hace un trabajo muy raro, que consigue cosas raras para aquella gente necesitada, con soluciones extrañísimas, y se enamora de una chica. Es la típica película de chico conoce chica, pero esta chica es alienígena.
¿Qué problema?
¿Qué problema? O sea, ¿se podrá consumar? ¿De qué manera tienen...?
Un chico argentino y una alienígena.
Sí.
Que los alienígenas generalmente se enamoran de norteamericanos. Pero en este caso se ha enamorado de un argentino. Mira, ahí veremos cómo funciona eso.
¿Cómo funciona eso?
¿Cómo te agarró parado Montaña Rusa? Porque fue una ola que los llevó a todos al carajo.
Sí,
¿no?
Mucho. Te digo, yo los 3 meses fui a renunciar. Le golpeé la puerta a Pichinini y le dije, me quiero ir. No aguanto más. No,
porque ahí ganabas más todavía que en el objetivo.
Claro, ganaba más, pero nunca, la plata era, siempre fue un medio, lo tuve como muy claro, siempre me gustó hacer lo que a mí me hacía feliz, tenía que ver con la docencia, y si venía de la docencia, si era algo que no me sentía cómodo, sentía la necesidad de decir, che, mirá, me voy. Agarré la puerta del gerente de programación y dije, mira, me quiero ir. No me gusta lo que representa el programa para los adolescentes, no me parece... Zaraza, Pichiné mirándome, el gerente de programación decía, ajá. A ver, Esteban, quédate, probá, fíjate, es una experiencia, vamos a ir. No, pero yo quiero hacer otra cosa. Bueno, me entendieron, me escuchaban, todo, después me fui relajando un poco, porque el grupo realmente era muy bueno, porque cuando digo el grupo, digo, tanto el área de técnica, producción, como artística, se armó como un grupo muy lindo, fui bancando y sale después Cablín. Y ahí los encargo y digo, che, esto es lo que yo estaba buscando.
Claro.
Déjenme hacer esto y voy a estar muy feliz haciendo esto, que le la tira adolescente. Dale,
claro.
Buenísimo. Entonces me dieron el permiso, el ok.
Y podías hacer las dos cosas.
Y las dos cosas, y ahí todo fluyó. Pues necesitaba que había una parte que necesitaba hacer otra cosa.
Claro. Pero Montaña te sirvió para llegar ahí.
Claro. Así que la verdad que...
Porque yo recuerdo, yo estaba en Rosario como periodista, y trabajaba de periodista en Rosario, y fueron a hacer unas funciones...
Al Círculo.
Sí, eran sí. Los Beatles.
Fue tremendo. Sí, fue muy lindo.
Yo pensaba, ¿Cómo hacen estos pibes para tener los pies en la tierra? Porque eran los Beatles.
Claro, sí. Pero a diferencia de los Beatles y Elvis, ¿viste que Elvis era uno solo? Ajá. Bueno, como son cuatro, te contenes más. O sea, ves con perspectiva y decís, che, pero también entendés qué pasa rápido eso. Lo agradeces mucho.
¿Pero lo podías entender en ese momento? Eran chicos.
Sí, pero había algo que estábamos como contenidos.
Porque vos no eras del galán, el galán era Gastón.
Claro. Yo después también hice galán.
¡Epa! ¡Ojo!
Yo tengo lo mío, ¿eh? Ojo, tengo mi swing, tengo mi magia.
Nadie lo negó.
No, pero digo, bueno, por ahí, viste, también, no solo de galanes viven las mujeres o los hombres.
Ajá.
Así que...
Y no, no fue...
Sí, perdón, qué lindo es Rosario, por favor. No, te lo digo yo que no soy de Rosario. Uh-huh. Recorrí todo el país. Yo te puedo decir dónde están, a mi gusto, las cosas más lindas, que son las mujeres. Mendoza, Tucumán, Córdoba. Pero Rosario es una de las ciudades más lindas, lo digo acá y hasta que me muera, de todo el país.
Exactamente.
Lamento en el
Estamos
alma.
Estamos todos de acuerdo. LRA5, Radio Nacional de Rosario.
Lo dije siempre, resisto archivo. De Rosario, sí, y el loco, muero con Rosario. Y si mi hijo el día de mañana quiere estudiar allá, pues los abuelos son de Cañada de Gómez.
Claro.
Así que, ¿quieres estudiar eso? Sí, loco, anda, pues está buenísimo.
Rosario. Cañada de Gómez es una localidad que queda al norte de Rosario.
Claro, un poco, a una hora de Rosario.
Una hora Rosario.
Claro. Así que, pero me decís, Lisa Rosario, y digo, wow, qué lindo.
Claro.
Me encanta.
Y en ese momento de tanta locura, porque, bueno, vos me decís, sí, el grupo, éramos muchos, qué sé yo, pero eran, digamos, eran muy jóvenes y tenían muchas oportunidades, económicas, sexuales, románticas, lo que sea.
Sí.
¿No te fuiste el carajo?
No. No, todo lo contrario, creo que, tenía una novia en el elenco que fue red contra novia, me compré mi
departamento. Siempre, ¿tuviste siempre de novio vos?
Siempre, muy mujeriego.
Es un tipo de, pero más que mujeriego,
de
uno por vez.
Claro, sí, o sea, me encuentro, ahora quién sos, a ver, compartimos la data, está todo bien, seguimos, la pasamos bien, che, no, levanto la mano primero, digo, che, no, me voy para allá.
Basta para mí.
Sí, es mejor. Porque después esa persona se cruza con vos y dice, por ahí no le gusta al principio, y dice, che, pero vos fuiste honesto, o lo dijiste de frente. Las veces que me ha coincidido finales con principios, viste, un estrés, viste, jugar una baldosa. No, para que, guarda, que esto, que lo otro. Una...
No, la infidelidad es el arte de combinar los horarios.
No, sí, claro, claro. Pero en este caso, yo la pagué, igual. yo me equivoqué, pagué, el gran Diego. Nada, estaba enroscado con una chica que era parte del elenco. Nada, nos encontramos muy tranquilos, nos fuimos los dos sin decir nada, pero yo estaba de novio, pero todavía no le había dicho que ya estaba más chau que hola.
Claro.
Y alguien le dijo, pero porque me reconocía a mí por la tira, che, vos, tu hermana, para tu hermana no es amiga de la hermana de de una cadena, es imposible.
Claro.
Lo vimos que se fue con la chica, y al otro día la tenía a mi novia y me decía, vos te fuiste a tal hora, y vos me dijiste que habías sido solo, y me mandó un medio.
Y es así.
Es así. Entonces, viste,
no quiero esto.
No, desde aquel día dije, mira, si voy a hacer alguna, prefiero decirte todo. Más sencillo.
Nunca tuviste demasiados escándalos, pero tuviste mucha tapa y como mucha promoción cuando estuviste con Claribel Medina.
Sí.
¿Cómo superaste eso?
Fue un poco molesto en este sentido. Primero que nunca me imaginé ni lo de las guardias y todo, y sobre todo porque ella también se acaba de separar y había nenas en el medio que eran chiquitas y nosotros estábamos viendo. Yo todavía estaba, hola, sí, puede ser, dando vueltas, no, conociendo, todavía, y si el día de mañana pasa algo, se lo tenemos que comunicar con onda.
Claro.
Entonces no queríamos que la prensa pase por arriba todo y que entonces, viste, era como estar también, fue raro. Fue raro todo ese momento para mí. Ahí sí, es como que no me sentía como cómodo. Entonces, inclusive, me acuerdo que en un estreno estábamos todos comiendo con el elenco en el complejo de la plaza y esperamos que se fueran todos los fotógrafos, estábamos en un restaurante arriba, qué sé yo, y nada, ya había pasado como 40 minutos, ya nos estamos comiendo, y yo me acerco a darle un beso, flash, ¡pa! Y no dimos vueltas, nos paramos todo el elenco para agarrar al fotógrafo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Nunca lo encontramos.
¿En serio?
Nunca, dije, qué maestro. Se ocultó 40 minutos en algún lado, sacó la foto, salió el flash, y al otro día en Clarín estaba la foto. Blanquearon su romance.
No blanqueamos.
¿Viste? Sí, no dijimos nada, pero estamos cuidando por esto. No. Es raro, eso sí fue como, no sé si, bueno, pasó. Parte del juego también, parte del juego, más que nada.
¿Sí? ¿La aceptás como tal?
No siempre. No siempre.
Bueno, hice parte del juego, pero te da por las
pero sí, totalmente. De hecho, lo veo hoy en qué pasa con algunos, qué sé yo, digo, che, no está bueno. Yeah. Pero es que ha cambiado mucho el código, ya no importa, es como, hay mucha falta de respeto en todos lados. Inclusive en la pantalla, en cualquier horario, te insulto, te condeno, te juzgo por tu condición o por lo que sea. Y te digo de todas las barbaridades del mundo. Y decís, wow, bueno, es el código de hoy. Entonces, te sentís vos desfasado. A veces siento que yo le enseño a mi hijo cosas que no le sirven para la vida. Valores o cosas. Y che, esto no. Y un momento que no, pará. Papito está desfasado, ¿eh? Yo me estoy equivocando. Anda más derecho. Si te rompe los huevos, cerrá el puñito fuerte y en la mitad de la nariz. Si no, no, decile, no te pegues. No, anda a decirle a la maestra. Anda. Y mientras ya lo cagaron a palo 30 veces. Y dice, che, bueno, no, pará, bueno.
Claro.
Hay momento de poner vos el límite. Si agarra, parate. Y si, bueno, loco, no sé, se terminó. Va puño en la napia, se acabó.
¿Sos buen padre?
Lo dirá mi hijo. Le doy, te juro que me entrego en el alma. Así, toma, qué sé yo. O sea, sí, sé que soy Batman para él. De hecho, mi hijo dijo, mamá, papá, Batman. La tercera palabra fue Batman. Que te quede clarísimo que fue Batman.
Claro, pero digo, con toda tu experiencia con niños a lo largo, digo, profesional.
No.
Con niños, digo...
Sí. No, tengo recursos. Sí tengo recursos, pero me he vuelto muy... Muy torpe. No está bueno tener hijos, te digo. No está bueno. Termino con esa mentira.
Bien.
No está bueno tener...
Yo lo vengo diciendo desde siempre, no me creen.
Pero no está bueno porque es como que Superman compre kriptonita.
Claro.
Yo antes no le tenía miedo a nada. Ahora vivo asustado. Y es de loco, le digo, boludo, o sea... Digo, ¿y cómo está Juan? ¿Y cómo es? Y a ver, y está, a ver, ¿y qué? ¿Y cómo le fue en el colegio? ¿Cómo?
Y vos, ¿vio? Ya está, ¿y ahora con quién está?
¿Qué? ¿Y ahora qué onda? ¿Y está bien? Bueno, ¿y vos cómo? ¡Oh, dale! Y yo también necesito a veces el control y digo, bueno, tengo que dejarme subir como hacía mi vieja, que me decía, anda a jugar a la calle, volvé a la hora de la leche. Bueno, a las 5 de la tarde, que me ponen la tele, galletita, o me voy a tal lugar. Y yo, bueno, anda, vamos. vamos, tranquilo, mi vieja está tranquila, decía, bueno. Y no, decía, a ver,
te cuesta
como una suricata estoy viendo. No, es así. Pero bueno, no, sé que hoy soy Batman para mi hijo. El día de mañana va a ser un estúpido.
Ah, seguramente.
Pero,
¿cuántos años tiene?
¿Eh?
¿Cuántos años
8.
Tiene? A los 12, papá es un boludo.
Sí, digo, tardaste un montón. Yo te di todas las pistas desde que eras muy chiquito.
Vos no lo quisiste ver.
Vos no lo quisiste ver. Es tu problema.
Pero sí, papá es un boludo.
Es un boludo, pero un gran boludo, ¿eh?
Igual después se les pasa.
Yo creo que sí. Lo más importante para mí es eso. También se perdone, se tenga paciencia. Uno de grande pierde como esa habilidad de querer aprender. Uno ya lo quiere, bueno, ya estoy grande, yo ya sé y ya, viste, cuento con menos herramientas y voy a aprender más rápido. No, culo. No.
No.
No, aprender es realmente ser principiante. Como que ya estás en un lugar y decís, y no quiero ser principiante, pero yo ya sé. No, si de esto no sabes, no empieza sabes. De cero.
No sabes.
Es difícil. Ojalá le pueda transmitir eso a mi hijo. Después me pasa con el laburo también. Cada laburo es nuevo. Tengo recursos, posibilidades, pero a veces lo abordo. Así que me permito equivocarme todo el tiempo. Ensayo, error.
¿Y cómo te llevas con los directores?
Lo que lidera es la tarea. Así que él coordina lo que es la obra con lo que yo pueda dar. O sea, soy un super soldado. En ese sentido, va todo. Y soy un poco obsesivo también. Me gusta ensayar, y otra vez, y buscar. No soy torturado, ¿eh? No es algo... Mirá, yo creo que en esta parte... No, en esta parte...
El artista.
No, nada. Yo, dale, vamos, pongo y escucho. Si el actor escucha, ya hay un 80% del trabajo ganado.
¿Y cómo sos en gira?
Un campeón. I'm a rockstar, no.
Un campeón.
Tendrían que hablar... Me estuve de gira con Leprenome el año pasado. Tendrían que hablar ellos. Alegría pura. Es un viaje. ¿Cómo no decir...? Me tocó, mirá, voy a estar menos con mi familia, pero voy a estar más con ustedes. Hola, ¿quién sos? ¿Qué hacemos? Bueno, dale, todo. Vamos a pasarla bien. Vamos a ir a lugares divinos que juntos no vamos a volver nunca más por ahí. Y la gente está ahí, que garpa la entrada, que va y dice, hola, todo buena onda, qué sé yo. Y si hay una dificultad, bueno, vamos a superarla. Y hay una convivencia, tenemos que coexistir y pasarla bien.
¿Cómo es? ¿Llegás, estás solo un día en cada ciudad?
Y algunas veces en el Rosario sí estamos dos, y aprovechamos el río, todas esas cosas lindas, todos juntos.
Pecado, claro.
Todas esas cosas. Y hay un montón de anécdotas súper lindas. Me encanta. Depende con quién también. Viste que no es el lugar, sino con quién. A mí me encanta la luna, pero si voy con alguien que no me siento cómodo, la pasé para el orto. Uh-huh. Entonces, para mí el viaje es con quién, no a dónde. Vos decís, che, me voy acá a la muchita.
Una gira ideal, nombrame dos compañeros varones, dos compañeros mujeres.
Y David Masagnik, que hizo conmigo Leprenom, Dalian Lecabé, Esteban Pérez, Mercedes Funes, que fue lo último y la pasamos genial. Pero te digo, dije, qué linda gente, qué bien la pasé. Y fue como, inclusive Caro, Nanu, que eran las productoras, que eran más pendejas que nosotros, ¿viste? Nos llevaban, está buenísimo. Y por eso digo, está bueno irse de gira, pero siempre y cuando la obra sea linda, transmita algo que está bueno y cuente algo que...
Bueno, tenías Leprenom.
Leprenom, que era maravilloso. Una obra súper linda, la verdad que la gente la agradecía mucho. Y el elenco, para mí es fundamental. Es compartir con gente que por ahí tenés algo muy intenso, contás cosas de ese momento, que justo a mí particularmente pasaron cosas muy... poco pesadas y densas el año pasado, y estuvieron ellos también para contenerme.
Lo loco del trabajo de ustedes es que después no se ven.
Pero retomás en el punto donde dejaste cuando te ves. Uh-huh. Yo hice algo, yo cumplo el 15 de diciembre y no pude hacerlo ese día, lo hice, y medio que nos reencontramos, y era esa alegría de, claro, es todas las risas compartidas durante todo este tiempo, todas juntas en el momento que te ves. Y está ese abrazo. Y nos divertimos mucho, sí. Es lindo. Esta profesión tiene eso. Es como que vas cambiando de lugar y...
¿Qué? Viste que hay, digamos, lugares donde no solo cada actor o cada productor o el público mismo encasilla a los actores, ¿no?
Sí.
Este es lindo, este puede hacer de malo. ¿Qué crees que ven los productores en vos? ¿Cuándo te eligen?
No, yo... Sí, pero digo sí. Yo creo que hay... depende quién... Porque me he cruzado con un director y me dice, che, yo quiero que hagas drama. porque te vi en, no sé, en tal cosa, te vi en teatro, muchos no me han visto en teatro, hiciste Anda Jaleo, claro. Susana Toscano,
con los tacos, en, con tacos, ¿no?
Con tacos, yo, vale, bueno. Haciendo de Rosita y, claro, se me vincula por mi energía más a la comedia o lo infanto juvenil. ¿Qué parte de mí? Obviamente. Pero por ahí no me vieron haciendo otra cosa, me dicen, no, él va a dar para esto. Y a veces los productores necesitan, dicen, no, pero es como un pensamiento como mucho más marcado, ¿sí? ¿Viste? No, es esto, él puede dar esto.
Claro.
No se van a jugar otra cosa. Entonces tiene que ver con que te conozcan o te vean. Y es complejo, porque han pasado un montón de actores que nunca les viste la otra beta de
que podrían drama, hacer tranquilamente.
De hecho, un productor me dijo, mira, hablé con la directora, que justo estamos con un actor, amigo también, que lo quiero mucho, que estaba que sí, que no con la película, y nos hinchamos los huevos, y dije, llámalo a Esteban Prol. Y él le dijo, y ella se dijo, sí, ¿te parece? Y estaba en duda, y él me decía, no dudo que si vos haces esta película que es dramática, la rompés, me dice. Pues me vio en otra película laburando. Yeah. Entonces tiene que ver que hasta que te conocen y te ven.
¿Y cómo es tu energía, digamos, para el drama? ¿Te da lo mismo que hacer comedia?
No, hay más desgaste. Porque te metes en con una energía más densa. O sea, cuesta salir. Tenés que, viste, dejar, bueno, pará, me voy al sótano. Tenés que, la andijita de luz, viste, decir, bueno, pará, vuelvo allá. Duele. En el momento estás jugando a eso. Y duele.
Tiene que doler, si no, no tiene.
O sea, no, si no, no, como
si no, no es verdad.
Y si, claro, lo entendés y si, bueno, duele. Pero también ese es el músculo que tiene el actor para poder comunicarlo, para poder transmitirlo, para entender, para ponerse los zapatos del otro y querer contártelo, mostrarte un espejo. Creo que eso hace un actor, ¿no? Socialmente dice, mira, no lo pensaste así, no lo viste así. Ojalá que el actor tenga siempre esa data, ¿no?
¿Siempre estuviste de acuerdo con lo que decían las obras o las películas que hiciste?
¡Qué bueno! Bueno, esa es... No. 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 Por lo general siempre abordo lo que me gusta y lo que disfruto, pero siempre propongo algo, no caprichosamente, sino porque desde la perspectiva o algo que yo vi, dije, bueno, por ahí no vieron esto, pero yo siento que esta obra o esta escena pasa esto, esto, esto y esto. Y creo que necesito que también me lo digan, me refuten o me digan, no, ¿sabes por qué es así? Porque necesitamos esto, algo que yo no haya visto. Por ahí el director no lo vio. Entonces le propongo esto y me dice, lo podemos tomar así. Yo creo que es un equipo que tiene que sumar a una tarea. Entonces creo que yo nunca vi la cancha vertical, el trabajo vertical. No es que yo soy el director y yo te voy a decir, y en principio ya no nos vamos a llevar bien. A mí me gusta escuchar mucho y que el equipo... vaya armando.
¿Tuviste directores cuando te llevaste mal?
Sí.
¿Y qué haces en esa circunstancia?
El maltrato empieza ya desde el hola, ¿qué tal? A la primera de cambio yo ya te cepillé los pelos de un cachetazo. No. No, yo te doy... O sea, bueno, me sacas los pantalones. Maltrato no a mí, ¿eh? Al que está al lado, al tiracá... No me... ¿Qué es esto? No, yo no puedo con eso. Entonces... parecería, el otro día hablaba con un productor, me dice, vos sos medio antisistema. Le digo, no es antisistema. Está mal que prefieran buen trato y buen equipo, porque yo estoy muy mal criado, laburé muy buenos equipos. O sea, la vida de laburar me malcrió con equipos maravillosos. Pero equipos que, con presión de éxito, con rating, con lo que sea, o cosas con, teníamos 2 pesos con 50. Bueno, vamos a hacerlo. Y estalló. Entonces, no me lo contás vos, lo viví yo. Si querés te cuento mi experiencia. Si podemos hacer un buen equipo donde todas las áreas puedan conjugarse y teniendo en cuenta el norte hacia donde vamos, va a ser maravillosa experiencia.
Esteban Prol, que está haciendo de miércoles a domingo Entre Telones, ahí en el Broadway, que estrena la película ahora a fin de mes.
Bruno Motoneta
a fin de mes o en principio del mes que viene. Entre Telones está de miércoles a domingo en el Broadway. Dos funciones los sábados, termina muerto con la camisa hecha.
Sí.
Un asco.
No, una porquería. Otra, por favor. Sí, ya pedí que me compren otra.
Por favor. ¿Qué es Tom Petty para vos?
It's good to begin. Te digo, o sea, Tom Petty es muy, muy de música americana, muy, muy, pero creo que es como el personaje que querés que esté en la banda, porque tiene una luz, siempre Tom Petty tuvo una luz distinta al resto. No sé si soy claro, es como decir, no, Clapton tenía otra oscuridad, o Dylan, Tom Petty era como que se paraba está más en el lado de la luz.
Sí, en el lado brilloso.
Y entendiendo todo lo oscuro, pero él siempre se paró al lado de la luz. O sea, Dylan se ha enojado, Clapton, o todos, viste, hay una cosa como de enojo. Tom Petty puede estar enojado, pero siempre al lado de la luz. Uh-huh. Y me conmueve. Entonces, ha hecho cosas, ha hecho trabajo más allá de su periodo. Mira, pile gallina, estoy muy viejo. porque ha hecho trabajos que a mí me significaron. Y me acuerdo cuando salió ese tema de White Flowers, de It's Good to Be King, el arreglo de ese tema, al final, más allá del video, que es una cosa muy estallada y detonada de colores de los 90, cuando empieza un loop de piano con las cuerdas, tú dices, yo no puedo creer lo que hizo este pibe. Lo puedo creer. Y dije, Tom Petty.
Esteban Prol estuvo con nosotros. Gracias, Esteban, por haber pasado hasta ahora acá. Por favor. Pasamos maravilloso. Recordamos que Entre Telones está en el Broadway. De miércoles a domingo, dos funciones los sábados. Vamos con Tom.
To make friends, it's good to meet girls, a sweet little queen who can't run away. It's good to be king, whatever it pays. Excuse me if I have some place in my mind. Where I go, shine the time.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.